Son las 10:12 y seguimos en tertulia, seguimos por El Espectador, seguimos por Radioactivo 89.9 FM en Rivera, seguimos por FM Sueños 106.7 en Fray Ventos, Río Negro, y por emisora Cono Sur de Nueva Palmira, Colonia, 1530 AM. Seguimos en esta tertulia de miércoles, ¿no? Miércoles 8 de octubre. Estamos con Gonzalo Delgado, con Adolfo Garcés y con Graciano Pascale. Pasamos a temas por fuera de nuestro país. Los italianos son en Europa quienes más temen la llegada de inmigrantes. Así surge de un estudio publicado este lunes por el diario romano La Repubblica. Según los datos de un sondeo preparado por el Instituto Demos, la Polis Pragma para el Banco Intesa San Paolo, digamos que el 51% de los italianos piensa que los inmigrantes son una amenaza para el orden público y para la seguridad ciudadana. La información relaciona ese dato con el racismo y con los episodios violentos que se han registrado en los últimos meses contra ciudadanos extranjeros, y sostiene que en estos momentos es un fenómeno que existe en Italia, aunque destaca que también se da en otros países de Europa. Gonzalo, tú habías propuesto este tema. ¿Por qué?
Me parece interesante no perder de vista algo que hasta no hace mucho tiempo estaba como muy latente y que la cotidianidad muchas veces hace que la vorágine lo vaya ocultando por un lado. Y por otro me parece que es una muestra clarísima de que nada es por casualidad, de que el miedo infunde miedo y que la reacción más común al miedo es la irracional, y en general la reacción irracional es violenta, y que las raíces de los países terminan influyendo muchos años después en los pueblos y en los colectivos.
¿Qué raíces?
Y las raíces, una campaña electoral donde el presidente del concilio, es el, como le dicen los italianos, al cargo que ocupa Berlusconi, se basó básicamente en despertar ese miedo. Y los números hoy lo demuestran. Más de la mitad de la población, porque no es que está en contra de la inmigración, no, cree que son peligrosos, ya no para sacarles el trabajo, sino para robarlos, agredirlos, etcétera, etcétera. Y en la otra punta de la encuesta está la Francia republicana, que con todos sus cambios y todo lo que quieras, sigue siendo el país, y no tiene pocos inmigrantes, ya ha tenido incidentes relativamente graves en los barrios de inmigrantes como para que la gente pudiera asustarse, sigue siendo el país que en ningún caso pasa del 25% el rechazo a los inmigrantes, o el miedo a los inmigrantes, o el temor a que le saquen el trabajo. Y desde mi humilde punto de vista, la cultura republicana, sea un presidente de derecha o de izquierda, ahí tiene mucho que ver.
Sí, repaso los números. En Italia, el 50,7% piensa que los inmigrantes son una amenaza para el orden público y la seguridad ciudadana. Pero en Alemania es el 29,3%, en Francia, que mencionaba recién Gonzalo, 21,6%, en Reino Unido, 36,5%.
Es interesante el tema, porque yo creo que enfrenta muchas, en un mismo tema se encuentran varias disciplinas y varios ángulos de enfoque. Antes que nada, un comentario sobre una cosa que dijo Gonzalo, en el sentido de que la campaña de Berlusconi se había basado en despertar el miedo de los ciudadanos frente al tema de la inmigración. Más allá de ese tema puntual, digamos, de cómo fue la campaña de Berlusconi, yo la discrepancia que tengo con eso es que se basa en que los políticos en realidad difícilmente puedan instalar un tema si ese tema no está latente en la sociedad. Es decir, yo creo que el buen político, el político exitoso, es aquel que recoge cuestiones de la sociedad y las transforma en eslóganes, en consignas o en propuestas políticas. No tiene mucho futuro aquellos políticos que inventan en laboratorios consignas o cuestiones políticas para luego imponerlas a la gente. No conozco. Más bien, los políticos exitosos son los que toman de la gente determinadas situaciones y las transforman en salidas electorales o políticas en su beneficio. Pero me cuesta pensar en que se invente desde una campaña política un tema para que después ese tema se...
El tema no es la invención del tema, que sin duda estaba latente. El tema es qué uso se hace de ese miedo latente.
Bueno, el uso
y yo que creo que la responsabilidad, y en cualquier caso la responsabilidad de un líder, es no solo usarlo en beneficio propio, aunque eso termine siendo perjudicial para la sociedad y para el país.
Yo creo que en el caso...
Eso para mí no es un buen político, claro, pero bueno.
No, yo no estoy haciendo juicio de valor. Yo digo que en cualquier situación el político lo que hace es toma tema de la sociedad y trata de encauzarlos, digamos, desde el punto de vista político, democrático, legal. En Italia creo que pasó eso, y más allá de que a uno le guste y a otro no le guste, y a mí en lo personal no me gustan mucho las leyes aprobadas en Italia, lo aclaro por las dudas, más allá de que a uno le guste o no le guste, repito, y ya dije cuál es mi posición, creo que hay que tomar eso con una óptica amplia y tratar de verlo en el funcionamiento, digamos, de cómo se desenvuelve la política en una sociedad abierta y democrática como es la sociedad italiana. Y el otro apunte con relación a esta disparidad en los números en Europa, con relación a lo que despierta en Italia el rechazo a la inmigración, que duplica el rechazo en otros países, yo me aventuraría a decir, sin haber estudiado mucho el tema, que así como Italia seguramente es el país más católico de Europa, seguramente rivaliza con Polonia como país más católico de Europa, yo creo que en la medida en que la inmigración tiene un fuerte, en los últimos años tiene un fuerte, aunque no exclusivamente, pero un fuerte acento musulmán, un fuerte matiz religioso que en algunos casos lleva a cuestiones de intolerancia. Todos sabemos que mientras en Occidente todas las religiones son permitidas, en los países islámicos las religiones son, que no es la oficial, son perseguidas. Y sobre todo la católica, donde en países musulmanes abrir una iglesia católica, por ejemplo, a uno lo expone a la represalia más grande. Mientras que en cualquier país occidental cualquiera abre una mezquita y no pasa absolutamente nada. Entonces yo creo que esa cuestión, esas reacciones en los países musulmanes contra el catolicismo, yo creo, me atrevería a decirlo como hipótesis de trabajo, que está en la base de ese rechazo que siente la sociedad italiana por la inmigración, sobre todo la de raíz musulmana.
Porque vos sabés que, porque en cierto modo volvemos a la discusión de hace, ¿no?, de la semana pasada y que venimos teniendo hace tiempo, acerca de la racionalidad o irracionalidad de la conducta de la gente, ¿no? Y acerca de hasta qué punto la gente se deja manipular, ¿no?, y hasta qué punto la gente es libre. Y lo que hace es expresar libremente lo que piensa. Yo más bien tiendo a pensar como Graciano, que difícilmente ese 50% sea producto de una manipulación política. Más bien tiendo a pensar que es un clima extendido en la sociedad italiana, que es recogido, expresado, de alguna manera canalizado por el sistema político y por Berlusconi. Y la pregunta adicional que me hago es, y que exista ese 50% de gente que tiene temor a la inmigración, ¿es racional o es irracional? Para mi gusto, no está probado que sea necesariamente irracional. Yo digo, capaz que hay muy buenas razones en Italia para tenerle miedo a los inmigrantes. Capaz que efectivamente es así.
Los números demuestran que no son más peligrosos los inmigrantes que los italianos. De hecho, el problema de seguridad más grande que tienen los italianos es la mafia, que habitualmente no se nutre de inmigrantes por toda una cuestión hasta cultural.
Sí, capaz que tenga razón, pero la verdad que me gustaría conocer más a fondo el asunto, porque mi hipótesis sería, al menos para arrancar, ¿no?, y hasta que me muestren lo contrario los números, ¿no?, es que bueno, capaz que estamos frente a una reacción racional de gente que efectivamente en la vida cotidiana se ve desplazada, amenazada o en peligro por los inmigrantes.
Desde la audiencia vienen algunos mensajes, por ejemplo, Diego de Minas dice que estos datos confirman el avance de la nueva derecha identitaria y antiglobalista, como el alcalde romano alemano. La sociedad multiétnica ha fracasado, dice este oyente.
Un alemano que, entre otras cosas, saluda a sus jóvenes seguidores con el saludo romano, que no es un dato menor. Yo quiero revertir un par de hipótesis planteadas, o por lo menos confrontarlas. La que decía Fito... los números están claros, no solo en Italia, en la mayoría de Europa. No hay un número de delincuentes mayor de inmigrantes que de oriundos, para ponerle un término a los italianos, digamos. Eso por un lado. Por otro, yo el planteo de que la reacción italiana contra la inmigración se basa en musulmán católico, musulmanes católicos, tampoco la comparto, en el sentido que la entendería mucho más en un país como Alemania, donde hay 6 millones de turcos y es la colonia más grande de musulmanes. No en un país como Italia, donde el mayor componente de inmigraciones del África subsahariana, lo que hace que en realidad los temores, me parece a mí, vayan por otros lados, sino por el religioso. Uh-huh. Porque ni siquiera es el África musulmán, es el África del Sahara hacia el sur, digamos.
Yo, digamos, simplemente como apunte, estoy en compañía, por ejemplo, de Oriana Fallaci, que antes de morir publicó un libro sobre este tema, donde decía con mucha crudeza, quizás utilizando el lenguaje e imágenes que yo no utilizaría, pero me saco el sombrero ante Oriana Fallaci como una gran periodista de todas las épocas, y un poco yo creo que usando un lenguaje quizás políticamente incorrecto, planteaba estos temas. Con relación al apunte del oyente de mí, que yo me da la impresión de que es un cierto sentimiento bastante generalizado en personas que enfrentan estos temas con mucha perplejidad. Es curioso cómo gente que puede rechazar lo que se llama globalización, etcétera, estos fenómenos planetarios cuando son de carácter económico, digamos, los acepta cuando implica una cierta globalización étnica, como dice el oyente, quizás, a mi juicio, olvidando que el fracaso o el éxito de esas globalizaciones depende de que aquellos que participan en la misma compartan cosas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuando se habla de globalización económica, es porque, bueno, el mundo funciona con determinadas reglas económicas, y lo estamos viendo estos días, donde en mayor o menor medida todos los países aplican, llámese capitalismo, llámese economía de mercado, pónganle el nombre que le quieran poner, pero más o menos yo creo que ya no hay país en el mundo, salvo Cuba y Albania, y Cuba está por ahí nomás, que no practiquen esta economía. Entonces, cuando pasa una cosa en un lado, repercute en otro. Ahora, la globalización de las sociedades multiétnicas, ¿cómo se hace? Porque si cada uno se integra a esa sociedad, no compartiendo con los otros valores de tipo democrático, valores de tipo cultural o religioso, si cada uno queda encerrado en su mezquita, en sus credos, en que yo te corto el clítoris porque mi religión me obliga a cortar el clítoris a las mujeres, o porque yo te corto la mano, tenés que usar el velo porque mi religión... Entonces, ¿dónde está el compartir cuestiones comunes para esa idílica sociedad multiétnica? Yo creo que ahí está la base, en conformar un gran abanico donde la gente más o menos comparte los mismos valores, si no, esa globalización.
Pero, no es idílico. Yo creo que no hay mundo si no hay sociedades multiétnicas, porque está la variedad a esta altura que es imposible imponerle al otro por voluntad propia. No lo pudo hacer la Inquisición, mucho menos lo va a poder hacer un mundo mucho más complejo como el de hoy. A lo que me parece que una sociedad multiétnica no quiere decir que vivas aislado en un gueto. Quiere decir que obviamente hay que compartir valores comunes, parámetros que si no cumplís, no es una cuestión de etnia, es una cuestión de los que consideramos en la sociedad occidental debe ser una república, no podés estar. Pero eso no quiere decir que las opciones sean o vivo aislado en un gueto, y eso es la sociedad multiétnica, o tengo que asumir todo lo que me pide la sociedad a la que me integro y perder mis rasgos personales. Siempre hay un matiz intermedio que incluye aceptar determinadas reglas de juego y mantener perfiles personales o colectivos.
En perspectiva.
Bueno, el tema anterior le ha interesado mucho a los oyentes. Yo leí un mensaje, creo, pero han llegado varios. Menciono un par de ejemplos más por el caso de este oyente que quiere hacer un poco más de foco en lo que está pasando en Italia y dice: en Italia hay un racismo interno de la Padania del Norte contra los terrones del Sur. U otro oyente, Roberto de Carrasco, que dice: los miedos son con albaneses y rumanos por robos y delitos violentos. Ahí está la clave del asunto. Y después otro oyente dice: no confundan multiétnica con multireligiosa. Lo que divide más y peor es la religión, aunque el racismo increíblemente sobrevive a las afirmaciones del genoma. Esto es lo que advierte Carlos.